mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siempre hablamos de la calidad de nuestro patrimonio musical. Y siempre hablamos también de lo que significa culturalmente que en cada población de nuestro territorio haya una banda para dotarla de una parte cultural imprescindible, también de nuestro carácter y también para favorecer nuestras tradiciones. Ayer mismo se celebraba el inicio, el arranque de la edición número 137 del Certamen Internacional de Música y una vez más las bandas se acordaron de todas las ciudades musicales afectadas por la Dana. Hicieron un pasacalle de lo más emotivo y dijeron una vez más, aquí estamos para seguir liderando a nivel mundial una parte fundamental de la cultura y también una parte fundamental para la recuperación de cada una de estas poblaciones afectadas por la tragedia. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como siempre hasta las 2. Hablamos de música, de tradición y hablamos de resiliencia de nuestras bandas y de nuestra música.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Los que sois fieles al programa, a este mediodía, sabéis que aquí tenemos devoción por una parte cultural y además importante patrimonial de los valencianos, que es nuestra música, nuestras bandas, nuestras sociedades musicales, que también nos ligan unas con otras y que nos convierten en un territorio mundial único, siendo el que tiene más músicos y más bandas por metro cuadrado. Y nos encanta esto, además. Este año, sin duda, es un año importante y especial, porque el certamen de bandas internacional, que ya tiene 137 años, ni más ni menos, bueno, pues este año se ha visto un poco modificado por tantas bandas como están afectadas por La Habana. Ayer hubo un acto muy especial con un pasacalle por la torre y queremos que su presidenta, Daniela González, nos cuente cómo se vivió esa jornada y también cómo va a ser este certamen un poco diferente, ¿no? Teniendo en la cabeza y en la memoria y en el recuerdo, pues, de tanta afectación como ha habido por culpa de La Habana. Daniela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carles.
Buenos días. ¿Sabes que me encanta de nuestras bandas que no decae el ánimo por llegar a la excelencia musical, por más que se sufra, pues eso, problemas como las inundaciones, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que otra vez han vuelto a hacer pues es eco de su resiliencia, ¿no? Es verdad que lo han pasado muy mal, pero también es verdad que están todas ahí. Yo creo que incluso más fuertes porque están muchísimo más unidas y ahora es cuando había que demostrar de qué estaban hechos nuestros músicos. Y yo creo pues eso, que lo han vuelto a demostrar y que ahí están y con más ganas que nunca aún si cabe.
Ya lo creo.
Y bueno, pues estupendo. La verdad es que muy contentos de que estén todas en marcha otra vez. Dentro del mal que aún siguen teniendo, porque esto no se ha acabado, pero bueno, ya te digo que la ilusión y las ganas de tirar para adelante nuestras sociedades musicales están ahí y bueno, pues muy agradecido también a los voluntarios, a las juntas directivas que están tirando adelante de esas bandas de música, como si no hubiera un mañana. La verdad
es que sí. Daniela, sí que es verdad que estamos ante un certamen muy importante, este certamen internacional de bandas, yo lo mencionaba al principio, tiene 137 años de historia y también es un poco lo que ha conseguido que lleguemos hasta hoy con este nivel de tantísimos músicos como tenemos en toda la comunidad. Y te quería preguntar, ¿cómo fue el acto de ayer en la torre, con esos desfiles y además con ese apoyo incondicional del público que llenó todas las calles para acompañar a las bandas?
Sí. Pues la verdad es que me gustaría antes que nada dar las gracias al Ayuntamiento de Valencia por organizar este acto, porque es verdad que dijimos que queríamos hacer algo especial por las sociedades musicales afectadas por La Habana. Y pensamos enseguida en este desfile de bandas y bueno, qué mejor lugar que hacerlo que ahí en la torre, donde además pues la tragedia se cebó de forma especial. En este caso fueron 15 sociedades musicales afectadas las que acudieron al desfile y todos me lo contaban con pues eso, con muchísima emoción, ¿no? Porque además volver a encontrarse casi todas las afectadas, fueron 15 de 23, ¿eh? Pues para ellos fue un acto muy emotivo, ¿no? Y luego, pues, tocar todos juntos Valencia y el himno regional, pues, los pelos de punta, la verdad. La verdad que sí.
Me lo cuentas y ya se me ponen a mí.
Que no acaba ahí los actos de las sociedades musicales afectadas por la DANA, porque el miércoles finaliza la sección tercera la Unión Musical Santa Cecilia de Guadasuar, que fue una de las afectadas, o sea, es una banda invitada, y al día siguiente, en sección segunda, cerrará esa sección la de Montroy.
Muy bien.
En memoria.
Sí.
La de Montroy. Entonces, sí que es verdad que el ayuntamiento ha querido tener un guiño muy especial hacia estas sociedades musicales afectadas por la DANA, y desde aquí, de verdad, desde la Federación, muchísimas gracias. Porque además yo pienso que es el certamen más importante a nivel mundial. Sí que es verdad que han conseguido un reconocimiento único en el mundo. Y bueno, pues estar ahí para todas ellas es un acto muy importante y casi una recompensa después de todo lo que ha pasado.
Claro. Y todo esto sin perder de vista lo que significa este certamen, ¿no? Que es poner en valor este patrimonio musical tan importante y buscar, como siempre, a través de ensayos y de mucha pasión y de mucha ilusión, esa excelencia musical que nos ha traído hasta aquí, ¿no?
Sí, y con muchísimas horas, o como tú decías, muchísimas horas de ensayo, la ilusión de muchísimos músicos, que yo siempre digo que no me acaban de gustar los certámenes, por esto te voy a decir, ¿eh? Porque todos trabajamos muchísimas horas, todos vamos con la misma ilusión, y al final solo puede ganar uno, ¿no?
Claro,
ese por eso digo que es la parte que menos me gusta de los certámenes, pero por supuesto que el certamen lo que hace es mejorar la calidad de nuestras bandas de música, que asistan malos a los ensayos, porque es un reto súper importante el poder acudir a este certamen. Para mí, yo creo que el premio ya en sí es poder estar en este certamen internacional de la ciudad de Valencia.
Que sí, claro.
Así
que sí.
Así que para las bandas es un objetivo, ¿no? Y estar en el Palau, es que es todo, es tocar en el Palau, tocar en un certamen internacional conocido a nivel mundial. Entonces, es un premio, yo pienso que para todas las que se presenten, estar ahí, y la que gane ya, bueno, pues la excelencia total.
Y además, siendo además consciente de que todos ponen su grano de arena también para que seamos un patrimonio de la humanidad con entidad, ¿no? Y para toda la vida, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, yo pienso que, bueno, no sé si sabes, pero desde la Federación de Sociedades Musicales hemos presentado el expediente.
Lo sé, te estoy poniendo ahí a propósito para que me lo cuentes.
Sí.
Claro que lo
pero
sé.
Pero bueno, sé que es algo difícil porque además España tiene muchos patrimonios y UNESCO ahora mismo pienso que quiere más diversidad en otros países, no tanto en España, pero oye, el trabajo está ahí y si no es este año o al otro, seguro que al final lo acabaremos consiguiendo, porque somos un fenómeno único en el mundo y al final eso tiene que tener su recompensa.
Sí.
Y Carles, una cosa que no se me olvide.
Dime.
Esta tarde en el seno del certamen internacional, nuestra banda federal, la joven banda sinfónica de la Federación, cierra su gira del 25 aniversario justamente en el Palau de la Música a las 7:30. Que estáis todos totalmente invitados si queréis participar.
Muy bien, pues dicho queda, para que te tome muy buena nota y acuda en masa a apoyar a esa banda y a todos los músicos. Daniela, muchísimas gracias. Mucho éxito, mucha
muchísimas
suerte.
Gracias.
Y enhorabuena por la labor que realizáis. Gracias.
Gracias a vosotros por darnos siempre este altavoz, que es muy de agradecer.
Un placer. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Teníamos claro ya, cuando ocurrió la desgracia de la DANA, que esto iba a ir para largo, y nos está encantando, al menos, saber que el ánimo no decae de la gente que tiene buena voluntad y que quiere seguir ayudando lo que la gente de la zona afectada necesite. Vamos ahora a hablar con una asociación que trabaja en otro ámbito aquí en Valencia, en el Cañamelar. Se dedican a atender también a personas extranjeras que están en riesgo de exclusión, pero que no dudaron ni un minuto en ponerse el mono de trabajo y manos a la obra para ayudar en las labores de limpieza o de adecuación de viviendas para que las personas que estaban, que todo lo habían perdido, pudieran cuanto antes acceder a sus casas. Hablamos del Centro Social Bona Gent, en el Cañamelar, y tengo al teléfono a su presidente, que es Iñaki González, para que nos cuente, porque últimamente están entregando viviendas recién pintaditas, no hay un grupo de gente con mucha voluntad, con muchas ganas, ojo, y con buen oficio, bueno, pues pintando ahí como máquinas y también teniendo una relación muy bonita con la gente a las que por fin les entregan su casa ya pintadita para entrar a vivir. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Un placer. La verdad es que me encanta cómo habéis modificado vuestra actividad diaria, de ayudar a gente del barrio, entiendo, para desplazaros a Paiporta en este caso, y bueno, y pintar como locos para ayudar como se buenamente se pueda, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ya nos pasó el tema de la pandemia. Uh-huh. En la pandemia lo que hicimos fue pues hacer una actuación inmediata, porque bueno, pues no había grandes asociaciones ni una ayuda por el tema del contagio, ¿no? Y estuvimos pues los primeros meses, un mes. Luego, bueno, pues hubo otras asociaciones que enseguida pues se pusieron en marcha, como Cáritas y otras asociaciones, claro, para, bueno, pues asumir todo lo que la falta que hacía. Pero aquí sabíamos que era a largo plazo, ¿de acuerdo? Sabíamos que, bueno, pues tanta gente que había ayudando, pero bueno, llegaría un momento que, como todo, por desgracia, se va deshinchando. Y ahí es a donde estaba, pues el centro social, una chena ayudando a las personas que necesitaban, que sus bajos estaban destrozados. Claro. Pensamos que cómo podíamos hacerlo, porque había tanto que hacer, y diseñamos un proyecto que es empezar de 29 de octubre. Y bueno, pues por mediación de la parroquia de San Ramón, y unas monjitas fueron casa por casa, bueno, pues a ver las necesidades. Necesidades total que necesitaban. Uh-huh. Y los primeros meses pues dimos, bueno, pues 30.000 kilos de comida, ¿de acuerdo? Sí. Vinieron tres camiones, se llevaron lo que fueron las cabinas por mediación de la Fundación Grimaldi, y nos dejaron un espacio en el puerto, y allí embalamos, bueno, pues comida y limpieza, y entregamos en mano a todas las personas que lo necesitaban. Y luego empezamos con este proyecto, que era pintar. Pero claro, no podíamos desarrollar todo lo que era desde el mundo, o sea, desde la vivienda integral. Sabíamos que de los ahorros de las personas que iban a hacer el Pladur, iban a hacer la rehabilitación, ya estaban desgastadas. Y nosotros era, bueno, pues una, imagínate, como un corazón que llegó allí a sus casas, y así nos acogieron, la verdad. Uh-huh. Siempre hablaban bien del voluntariado, y lo que hemos hecho ha sido pues simplemente que ultimarlo.
Claro, es que había mucho trabajo que hacer, cada uno por fases, desde la limpieza primero, luego la reconstrucción, luego la adecuación y por último la fase final, ¿no? Que también es importante llevarla a cabo, bueno, pues con diligencia y con profesionalidad, ¿no? Y estáis en eso justamente, ¿no?
Nosotros lo que hemos diseñado por mediación de la Fundación ISICU, un voluntariado, y luego teníamos tres encargados, antiguos pintores, que dirigían lo que era el voluntariado, ¿de acuerdo? Uh-huh. El sábado pasado entregamos las 24 viviendas. Hemos entregado 24 viviendas en 6 meses.
Uh-huh. Te quiero preguntar por la mano de obra. ¿Quiénes son estos voluntarios que pintan como los ángeles?
Pues mira, han venido por mediación de la Fundación ISICU, que tienen gran contacto en España y en el extranjero. Han venido los primeros meses pues gente que venía un día, casos extremos te digo, ¿no? Desde Huesca, pintores profesionales han venido a una jornada de domingo, por ejemplo. Y luego el grosor, digamos, de todos los fines de semana ha sido gente de Valencia, que ya ayudaban quitando el barro, que ya ayudaban consolando a las personas, que ya ayudaban en todo, o sea, que eran conocidos. Lo que pasa que nosotros lo que hemos hecho ha sido organizarnos. De acuerdo, hemos comprado la pintura en Paiporta, porque las 24 viviendas han sido en Paiporta. No hemos tenido que ir a otro sitio.
Sí,
y
sí,
que
sí.
Es verdad que, por ejemplo, en Utiel hemos entregado, pues bueno, pues electrodomésticos, y hemos hecho cosas puntuales, pero en Paiporta han sido las 24 viviendas. Y bueno, pues por mediación de Edurne, que es la coordinadora de todo esto, Edurne González, pues hemos podido llevarlo a cabo.
Muy
todos
bien.
Los fines de semana se mandaba un link, y quien quería apuntarse para ese fin de semana...
Para pintar, ¿no? Un fin de semana de pintar, de brocha gorda, de rodillo y de lo que haga falta.
Y bueno, pues primero se quitaban, se ponían agujeros, se tapaban agujeros, luego, bueno, pues se rascaba, se limaba, lo que los coordinadores, digamos, que saben de pintura, pues ordenaban.
Mandaban al resto, claro, a la colla, lo entiendo, sí, sí.
Y entonces, bueno, pues los voluntarios tenían muy buena voluntad, pero estaban dirigidos.
Claro.
Pues han quedado las casas perfectas. Una cosa curiosa es que todos han coincidido en el color blanco.
El blanco, lo querían blanco también los propios propietarios.
Los 24 propietarios en blanco. Querían que entrara la luz, que querían que entrara el sol, que se viera todo lo mal que lo han pasado, y la verdad es que a nosotros nos ha beneficiado muchísimo todo este esfuerzo. Porque la gente, no es que ahí era demasiado crematístico lo que les costaba, ¿no? Pero que fueran unos voluntarios, sí, que a las 9 de la mañana, que salieran a las 4 o las 5 de la tarde, que comieran un bocadillo, que miraran a la gente a los ojos, que
lloraran
y que lloraran en sus hombros. La verdad es que ha sido y está siendo una maravilla. Y nosotros seguimos.
Sí, sí, sí.
Ya hemos parado ahora por el calor, porque el último fin de semana hemos tenido que estar con ventiladores, pero ya no es operativo el calor. Bueno, pues y la gente también.
Lo entiendo.
Unas vacaciones.
Oye, una cosa, hablando de calor, una de estas collas de pintores ha venido desde Lituania. ¿Pero esto cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo os ponéis en contacto con estas personas y estos se desplazan hasta aquí a pintar?
Pues mira, de Lituania han venido 11 personas, ¿de acuerdo? La semana pasada estuvieron de lunes a jueves. El viernes pidieron quedarse un día más. Han ido de retraso a Lituania por cómo han estado involucrados aquí en España y aquí en Breporta. Ha sido excepcional. ¿Cómo hemos conseguido? La Fundación ESICU tiene, bueno, pues un poder en Valencia, tiene un poder de convocatoria enorme,
sí,
y colegios, de acuerdo, han podido hacer el esfuerzo de traer aquí a la gente.
Joder.
Pero lo único que han hecho ha sido venir a pintar, no tenían otras actividades.
Sí, lo entiendo.
No tenían ninguna otra actividad.
Sí.
Y entonces, bueno, pues el idioma ha sido un poco tal, y luego la actitud parece que no, pero es la misma en cualquier sitio de España, de los de Logroño, de los de Lituania, que los de Bilbao, que los de Cataluña. Todos han sido la misma, o sea, una sonrisa.
Sí.
A las 4 de la tarde, sudando, con la camisa manchada, con la camisa sudada. Y todo esto se contagiaba por los dueños, los propietarios. No se lo creían.
Claro.
Yo muchas veces, que soy el presidente, no me lo creía yo, los propietarios, hemos hecho una amistad enorme. O sea, la verdad es que ha sido como volver a la normalidad.
Sí.
Iñaki, en todos los aspectos.
Una cosa que te quería preguntar es, ¿qué te decían los lituanos cuando les explicabas lo que había pasado? Me imagino que lo habían visto por la tele y que hacían falta manos.
Pues sí, tenían constancia y hemos recibido, bueno, pues mensajes casi de todo el mundo, te diría, de verdad. Yo no sé cómo. Fue una noticia bastante impactante. Yo, de México, hemos recibido, bueno, pues ánimo de muchísimos sitios. Pero sí que es verdad que cuando tú vas a Breporta hoy, te das cuenta de la necesidad que sigue existiendo. Está limpio la calle, está las casas sin puertas, pero han puesto una puerta metálica. Pero cuando tú entras a la vivienda y cuando tú entras a la intimidad de la familia propietaria, te das cuenta de toda clase de necesidad que necesita.
Claro.
Un poquito de cariño. O sea, como lo que hemos hecho nosotros, ir con el corazón. Aquí estamos, ¿qué necesitáis? Vamos a hacer este proyecto, os viene bien. Bueno, y la verdad, porque más o menos se han asumido pues cerca de 80 o 90 mil euros de la rehabilitación, 500 o 600 euros que vale más o menos la pintura, pero ya no podían más, estaban desfondadas.
Sí, lo entiendo.
Como un empujón final, de decir, oye, mira, vamos a ver, que no estamos solos.
Eso
que
es.
De aquí viene un grupo de gente con su voluntad, que vienen aquí, ponen el corazón, ven con nuestros ojos y sienten con nuestro corazón. Y eso ha sido enriquecedor para los lituanios, para nosotros, para la gente de Paiporta, y eso es lo que nos sigue animando, porque esto, entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, es un poco que va. Yo muchas veces salgo a la calle de Paiporta y digo, ¿hay alguien más? No me contesta nadie.
Bueno, Iñaki, sí que afortunadamente tenemos muchísima gente como vosotros que nos dan este tipo de testimonios de gente buena, que sigue trabajando, que sigue pensando en los demás y dando el callo para que pronto, por fin, llegue esa recuperación definitiva. Iñaki, enhorabuena, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos. Dime.
Necesito una sola cosa, que la gente encomiende por nuestras cosas, por el centro social, que tengamos fuerzas para aguantar, sobre todo, bueno, pues el ánimo de las personas, que cuesta mucho enfrentarse a estas personas, a su intimidad, y sobre todo, bueno, pues que podamos ayudar a muchísima gente y que pronto podamos dedicarnos al Cabañal, que es lo nuestro.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Muchas gracias y nada más. Un abrazo muy fuerte.
A ti, Iñaki, y a toda la gente de Bonachent, vuestra asociación. Gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. València biovaloritza.
Energia que cuida els nostres boscos.
Un projecte d'energia neta.
Que protegeix les nostres muntanyes dels incendis.
Amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Gobierno de España con fondos PRCR. Next Generation EU.
Otra vez que han subido la factura de la fibra.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos pa siempre. Instalación y tres meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es. Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Rodearse de lo mejor con Argimiro Joyeros.
Llevamos apenas 4 meses con esta sección y la verdad es que se ha convertido en una de las más seguidas por la cantidad de curiosidades que encierra un mundo que a priori le es ajeno a muchísima gente, hasta que uno empieza a rascar y ve cuantísimas cosas interesantes nos puede contar el mundo de la joyería. Para ello contamos cada semana con Argimiro Joyero, Argimiro Aguilar, en Colón 41, bueno, pues que nos explica curiosidades de los metales preciosos más valorados, de las piedras también más valiosas, y también de un mundo particular que también tiene sus propias historias y sus propias anécdotas. Argimiro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Carles. ¿Y tú cómo estás?
Yo encantado, y aparte yo no sabía, por ejemplo, que también en el mundo de la joyería os poníais en modo rebajas, aunque no se cierra por vacaciones, sino que tú abres por vacaciones.
Nosotros abierto por vacaciones, como siempre. Abierto mediodía, siempre abierto por vacaciones, nunca cerramos en agosto, porque al final lo que hay que hacer es dar servicio, perdón, a nuestra clientela.
Claro.
Porque no es que pierdas una venta, sino que a lo mejor puedes perder a un cliente.
Claro.
Y yo soy un obseso, y elijo la palabra adrede, de dar servicio, y soy de los que cree que siempre hay que estar abierto para cuando a tu cliente se le ocurra algo, un arreglo o cualquier compra de última hora. Imagínate que se te ha pasado que es tu aniversario con tu chica y dices, ¿dónde voy?
¿Qué, Argimiro. ¿Qué pasa?
¿Cómo que sí pasa? Mira, te voy a contar una anécdota. 11:30 p.m, febrero,
¿sí?
Y esta es una... Bueno, de estas tengo un montón de anécdotas verídicas. Y me suena el teléfono, febrero 11:30, domingo noche. Ring, me suena y me llama un amigo director de un hotel de lujo de Valencia y me dice, Argimiro, tengo un problema. Y cambio el nombre y digo, Pepito, tú no tienes un problema. Me dice, tengo un problema. Digo, tú no lo tienes. Digo, el problema lo tengo yo. Y me dice, ¿por qué? Digo, si tú me estás llamando a mí un domingo 11:30 p.m, es que tengo un problema. Me dice, es que tengo... y perdón por la expresión, tengo un tío con la sobrina en la suite presidencial que a la sobrina se le ha antojado una joya. Y ha recurrido al conserje y el conserje ha recurrido a mí como director del hotel. Y he pensado, ¿quién me puede solventar esto? Me dice mi amigo Argimiro. Total, que le digo, bueno, digo, ¿y qué? Cuéntame un poco. Y me dice, pues nada, es un señor de Emiratos Árabes que está con su sobrina, con una chica joven, y a la chica joven se le antoja una joya y le ha dicho que quiere comprar una joya a las 11:30 p.m, un domingo de febrero. Y le dije, pues nada, Pepito, digo, pues...
Me toca abrir.
Voy a abrir y ya está. Hablé, hay que contarlo todo, hablé con un amigo que es comisario de policía, porque esto puede ser una encerrona que te preparan ya para cuando llegas pegarte el palo de tu vida. Total, que hablé con un amigo comisario y me dijo, mira, me dijo, te voy a enviar un coche de la secreta, es tal marca de coche. Bueno, lo que había dentro yo no sabía si me iban a defender o atracar, te lo juro. O sea, unas pintas innobles, pero claro, así se consigue, me imagino, infiltrar en determinados ambientes. Total, que abrí la joyería, me fui allí con mi datáfono, lo estoy resumiendo muy mucho, ¿vale? Me fui allí y me apareció el señor de Emiratos Árabes con una toallita anudada a la cintura, ¿vale? Y eso que dices, hay sorpresis. Esto es necesario. Total, que eso que dices, Argemiro, tú eres un profesional, tú solo...
A lo tuyo.
Tú a lo tuyo. Tú solo mira las joyas y resmes. Total, que eligió un collar de un cierto importe de miles de euros, ¿vale? Y me dijo, descuento. Y le dije, lo siento, es cerca de medianoche, domingo noche, no hay descuento. Este es el precio.
Bastante que no te cobro más.
No, porque al final yo pensé, yo estoy haciendo un servicio a mi amigo y al hotel, que me lo quiere comprar, perfecto, que no me lo quiere comprar, sense pegues, doy media vuelta y me voy a Santa Pascua. Total que me dijo, just one second, un segundo, se fue, sacó su American Express Centurión, un American Express que solo puede ser invitado para tenerla y que de gastos anuales vale de mantenimiento 3.000 euros, ¿vale? Entonces sacó su American Express, yo iba a preparar con mi datáfono y todo, me pagó los 9.000 eurazos y yo me fui más contento que Chupillo a mi casa un domingo por la noche, que ya... ya estaba con el pijama y con una mantita tapado y echando un libro, y me fui a mi casa más contento que contento. Llamé a mi amigo y le dije, trabajo realizado con final feliz. Muy ya bien. Que muchísimas gracias, Argemiro, pásate que te invito a comer, tal. Y anécdotas de esas me han pasado mil en la joyería, porque hay que estar siempre abierto y siempre dispuesto a dar servicio.
Muy bien. Lo que no sabía yo, que también había rebajas en la joyería, porque acabas de mencionarme antes de empezar la sección que tienes la plata al
sí,
50%, ¿era?
Te cuento. Cuando solo lo hacemos en La Plata, pero cuando alguna de las colecciones vendes X piezas en temporada y a lo mejor te queda alguna pieza suelta, ¿qué haces? Pues en ese momento, cuando ya no puedes hacer vitrinas completas, que a nosotros nos gusta hacer por escaparates, cuando te quedan piezas sueltas de determinadas colecciones que siguen siendo igual de bonitas, pero hay clientes que han tenido otras preferencias dentro de esa colección,
ya
la ponemos al 50% para que nuestra clientela se beneficie y así liquidarlo todo, porque ahora el 2 de septiembre nos vamos a la Feria de Joyería Vicenza, en el norte de Italia, y así poder comprar todas las colecciones con todos los cajones vacíos y poder meter todas las colecciones nuevas mientras los demás están todavía con la toalla yéndose a la playa. Nosotros ya estamos...
Claro, aquí hemos contigo, hemos aprendido que también en esto hay moda, por tanto, igual que con la ropa, lo que ya ha pasado de moda, se salda, digamos, ¿no? Se rebaja,
totalmente. Sí,
y
sí,
se
sí
compra nueva colección.
El oro y los brillantes no tiene sentido porque es un fondo de armario. No hay piezas super fashion, sí que hay piezas modernas, por supuesto, y ahora hay modas. En media joyería se lleva el oro amarillo y en alta joyería el rey sigue siendo el oro blanco con los brillantes. Porque ya que engastas, ya que pones unos brillantes de un color, una calidad y una pureza muy bueno, no vas a ponerle una montura de oro amarillo que siempre amarillea la piedra.
Ah.
Salvo ahora que para un turista que vive, que ha emigrado de Miami y se ha venido a Valencia a vivir, le va a regalar a su mujer un solitario en oro amarillo, con una talla oval muy bonito, un solitario espectacular, pero ellos son de oro amarillo y nos lo pidió de oro amarillo.
En esto del oro blanco y oro amarillo también hay modas. Hay gente que no ya se ha puesto, se ha hartado del oro amarillo, digamos, que ha sido toda la vida, pues el rey, ¿no?
Por supuesto.
Y ya prefieren los tonos plateados, ¿no? O oro blanco, ¿no?
Así es. De hecho, hoy por hoy el rey, el 99% de las piezas de alta joyería son, 99 no, pero 95% son en oro blanco y después el otro 5% repartido entre oro rosa y oro amarillo.
Ah,
así es.
Y también está esta opción también del rodio, ¿no? Que es
correcto.
Lo mismo, pero un poquito más económico que el oro blanco.
Te cuento. No. El oro blanco va aleado con paladio. Entonces nunca es blanco, blanco del todo. Ah. Tiene un pequeño reflejo blanco amarillento. De hecho, algún oyente que nos esté escuchando, si miran sus anillos por la parte de abajo, ¿vale? Parece como que amarillen. Bueno, pues eso es normal, porque al ir aleado con paladio tiene una tonalidad que no es blanco del todo, no es amarillo, pero no es blanco del todo, y es un blanco amarillento. Entonces, ¿qué sucede? Un blanco, sí, un blanco roto, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la pieza está acabada, se le da un baño de rodio para que tenga ese color blanco eterno nuclear, ¿vale? Ya. Entonces, esa es la diferencia entre el oro blanco sin rodear y el oro blanco rodeado.
Pero con la plata también se hace lo del rodio,
por supuesto,
¿no?
Claro, y más en ciudades como la nuestra, que están en el mar, que tienen mucha humedad y demás, si tú no rodeas la plata, en dos días se te pone negra,
claro,
por supuesto.
Es lo que
igual que el platino, no sé si
mantenga,
sabes,
claro,
que es el metal más duro que hay y no necesita rodio, porque ya tiene un blanco grisáceo. No es un blanco amarillento como el oro blanco, que siempre hay que rodearlo. Y además nosotros, de todas las piezas que vendemos de alta joyería, están en garantía de por vida. Es decir, nos la pueden traer una vez al año para revisar que los brillantes están bien engastados, para pulirla, quitarle el baño de rodio y volverla a rodear para que sus pendientes o su anillo siempre brillen más que los de sus amigas. Eso es importante, ¿eh, Carles? Eso es muy importante.
De hecho, ¿no?
Yo tengo clientes que han venido por el anillo de compromiso y las novias, las demás amigas que todavía no se han casado, oye, ¿cómo llevas siempre tu anillo
tan bonito?
Tan bonito y tan brillante.
Como el primer día.
Como el primer
porque
día.
Porque el amor no decae.
No. Va a ser por eso. Dice, pues porque tengo una joyería que te lo garantizan de por vida y una vez al año está garantizado que se rodea, se pule y se revisa el engaste siempre gratuitamente una vez al año de por vida, que siempre recomendamos que sea en otoño, después del verano que le hemos dado más tute de piscinas, baños,
claro,
aguas y demás.
No, parece un servicio estupendo y la verdad es que uno ya que tiene una buena joya la quiere lucir perfecta siempre que tenga la oportunidad. Oye, no es lo mismo el oro blanco que el platino, ¿no?
Correcto, son dos metales distintos. Hay oro amarillo, hay platino y hay oro blanco, que la aleación de oro blanco y oro amarillo es simplemente el oro amarillo baleado con plata y con cobre para hacer oro de 18 quilates y el oro blanco baleado con paladio. Y, sin embargo, el platino es solo platino.
Muy bien. Yo tendría que tenerlos muy juntitos para darme cuenta, porque así de primeras...
Sí, todo, ¿sí? Un día te traeré un trozo de oro amarillo, ¿vale? Una tira de oro amarillo, una de oro blanco y una de platino, y enseguida dirás, sin saberlo, dirás, eso es platino, eso es oro blanco, porque tiene ese... No es blanco, es como un blanco que tiene una ligera, ligerísima tonalidad amarillenta y el oro amarillo que es amarillo canario.
Sí, que está clarísimo. Pues nada, pues esto es lo que tiene siempre Jiménez en su joyería, altísima calidad. Y luego esa parte didáctica que nos encanta y que es la que comparte aquí cada semana en esta sección en la que hablamos de su joyería, de Jiménez Joyero en la calle Colón número 41. Y recordamos, desde ya, la plata...
Sí, esa es la
tenemos. Al 50%.
Y después seguimos haciendo un montón de anillos de compromiso. De hecho, ahora me vuelvo porque he quedado con Javier. Un cliente le he dicho, digo, me voy que he quedado con Carles. Digo,
espérate que vuelvo.
En media hora, digo, estoy aquí enseguida.
Muy
y
bien.
De hecho, hemos quedado ahora. Y el próximo día te hablaré de cómo nos ayuda la inteligencia artificial para el mundo de la joyería. Una anécdota que me pasó el otro día de un chaval que vino con una imagen diseñada por inteligencia artificial. Te lo contaré con
ostras,
más detenimiento.
Qué bueno, fenomenal. Jiménez, gracias.
Un abrazo muy fuerte, Carles. Hasta la semana que viene.
Si eres de los que buscan rodearse de lo mejor, las mejores personas, grandes momentos y joyas únicas, eres de Argimiro Joyero. Encuéntranos en calle Colón 41 y en argimirojoyero.com, porque el verdadero lujo está en rodearse de lo mejor. Argimiro Joyero.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
¡Guau, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina. Scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, KMINA.com y que nada te detenga.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al mes. menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, hoy es porque es un día interesante hoy, informativamente hablando.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ayer vivimos una tarde-noche muy especial en el edificio Vélez Events con la celebración de la sexta edición de los premios Gastrocope, que reunió pues a un montón de amigos que quisieron acompañarnos para homenajear a través de estos galardones a gente que hace un esfuerzo importante para levantar cada día la persiana de sus negocios, de sus restaurantes, de sus comercios, para darnos sobre todo pues lo mejor de ellos mismos y una excelencia culinaria y gastronómica de primer nivel. Estuvimos acompañados, como digo, de un montón de amigos y también de autoridades que pues quisieron también estar ahí en esa jornada apoyando a los nuestros, a nuestra gastronomía también, que es una pata muy importante de nuestra economía, que está basada, como la gente sabe, ya en el turismo. Así que muchísimas gracias a Marian Cano, la consellera de Turismo, que estuvo también ahí con nosotros, o de Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, también de José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo, que también estuvo con nosotros. María José Férez San Segundo, primera teniente de alcalde, también estuvo presente, así como Pablo Llobet, concejala de Turismo. A todos ellos muchísimas gracias por el apoyo y sobre todo a los responsables que consiguieron esos premios a los galardonados. En primer lugar tuvimos el premio a la cocinera revelación, que fue para Sandra Jorge, que ha destacado, ¿no?, por usar productos de proximidad y hacer una cocina muy, muy rica, muy elaborada. Nos explicaba cómo buscaba ya ese equilibrio y qué buscaba provocar en quien se sentaba a su mesa. Nos contaba esto.
Realmente intento provocar la emoción que yo siento al crear los platos, transmitir lo que yo siento al cocinar, que es devoción y esa sensibilidad cuando estás creando, transmitirla al cliente, que lo note.
Y tanto que lo nota, ya lo creo. También el premio al vino Gastrocope fue para Las 8 de Bodegas Chozas Carrascal. Y nos explicaba Julián López, que es el responsable, bueno, pues, cómo era la filosofía, ¿no?, que había impulsado este vino.
Y la filosofía de mi familia, de mi mujer y de mis hijos, es crear un nuevo clásico, pero que sea un clásico valenciano. Y por eso, de alguna forma, por eso hacemos Las 8.
Hablando de clásicos, más clásico que nuestro esmorzaret, poca cosa habrá, digo yo. El premio fue para el restaurante Quitín y Jairo, su responsable, nos explicaba un poco qué se va a encontrar la gente en esa barra llena de productos fantásticos y cómo se combinaban.
Nosotros hacemos siempre, todos los días, más de 8 verduras diferentes, más de 7 carnes diferentes y más de 4 pescados diferentes, aparte de las tortillas. Entonces, a partir de ahí, que cada uno elija lo que quiera y combine como quiere. Yo no me enfado con nadie. Eso, cada uno tiene lo suyo.
¡Qué maravilla! ¡Qué esmorzaret más rico ofrece Quitín! Como mejor bodega, la premiada fue las bodegas Vicente Gandía, un legado de 140 años de historia que se dice pronto. Nos explicaba su responsable, Javier Gandía, cómo afronta él ese legado sin dejar de innovar.
Lo que nos guía a nosotros es la pasión, el ser un poco embajador de nuestra tierra por el mundo, porque estamos en 90 países, y nos gusta lo que hacemos y queremos siempre hacer cosas distintas porque si no nos aburrimos, ¿sabes?
Muy bien, muy bien.
Y nos gusta, sobre todo, pues ser parte de este sector de la gastronomía valenciana y de los vinos.
De los vinos riquísimos, pues si no acabo la frase, ya lo hago yo. El premio al restaurante de cocina tradicional fue para el restaurante Rioja de Benissanó. Le preguntábamos a Vicente Rioja pues cómo mantenía esa cocina tradicional, que exige lógicamente constancia y que le impulsaba a seguir cocinando con ese respeto por los sabores de siempre.
Es verdad que nuestro restaurante ha ido evolucionando y es verdad que hemos tenido que actualizar la tradición, pero siempre con todo el respeto del mundo, con todo el cariño del mundo a nuestras raíces, a nuestra idiosincrasia como pueblo, a nuestra también forma de entender la vida y al final a nuestra gastronomía valenciana.
En la que no puede faltar en esa gastronomía valenciana nuestros cítricos. Parece mentira, ¿no?, que todavía hoy tengamos ahora que salir a defender nuestros cítricos como los mejores del mundo, con esa calidad que todos sabemos que tienen y que ha sido además tan denostada, sobre todo los zumos, diciendo que si tienen, no sé, azúcares y cosas, pues claro, los que están en la misma fruta. La campaña Nada Más Que Zumo, Nada Menos Que Zumo fue la premiada como mejor proyecto de divulgación gastronómica 2025. Y nos contaba Inmaculada Sanfeliu, presidenta del Comité de Gestión de Cítricos, cómo se habían enfocado para que los jóvenes conocieran y reconocieran esa calidad que ostentan nuestros cítricos.
Todo está pensado para los jóvenes. Primero, una landing page donde está albergado la herramienta fundamental de la campaña, que es el videojuego Zumotron. Luego está pensado para el móvil, que es el día a día de los jóvenes, para su difusión en redes sociales y muy adaptado a formatos como el de Instagram.
Muy buena propuesta y el premio muy merecido. Y también propuesta gastrovinícola, esta se la llevó Entrevins, que ofrece vinos de muchísima calidad, pero por copas. Nos contaba Guillermo Glories qué le inspiraba a crear esta experiencia tan completa.
Pues dar un disfrute de todos estos bodegueros que han tenido un premio que nos conocemos todos desde muchos años ya. Y pues transmitir la pasión que tiene esta gente que está todo el año pues cuidando la viña, la bodega, la vinificación, la comercialización y nosotros un mero servidor a los clientes para recomendar.
Como también recomendábamos, la carnicería Catalá, premio comercio tradicional, que aquí dio las gracias a la ayuda recibida para poder reabrir.
Y a vosotros por la sensibilidad que habéis tenido durante la dana. Y a toda la gente que estáis aquí, porque seguro que más de uno vinisteis a sacar muebles y barro de nuestras casas, que gracias y que juntos salimos de esta.
Y no podía faltar el cacao del Collaret, este producto tan típico y tan exquisito que se ha recuperado también gracias a la familia Climent. Ana nos explicaba lo bonito de esta recuperación de este producto.
Pues una de las emociones más fuertes es cuando los consumidores a día de hoy pueden abrir esos cacaos Climent y solo con el olor ya me dicen: acabo de recordar los cacahuetes que hacía mi abuelo, ¿no?, en aquella época. Y justo llegar a tiempo de poderlo rescatar en ese momento en el que las personas siguen teniendo el recuerdo vivo de ese sabor del cacahuete y ese olor, para nosotros es como súper satisfactorio, ¿no? Con esto.
El premio Destino Turístico Turiscope 2025 fue para la Feria del Tomate del Perelló. Han conseguido, con un producto tradicional, crear un motor de desarrollo turístico.
La clave ha sido la agricultura del Perelló, sus trabajadores, sus agrícolas, sus agricultores, porque dicen que el tomate del Perelló es el caviar rojo. Yo, para mí, el tomate del Perelló, siempre lo defino como un tomate único. Único porque se cultiva en la arena del Perelló, con las aguas de la Albufera, bañado con las aguas de la Albufera, y, cómo no, con el cariño y la tradición del agricultor del Perelló.
Vamos, lo que viene siendo una fórmula infalible, esta que nos explicaba el alcalde del Perelló. Y también es infalible, o al menos así lo parece, la fórmula que ha puesto en marcha el restaurante Origen. O su alma mater, Alex Vidal, que se recorrió medio planeta para ir descubriendo las cocinas más interesantes que había por ahí y luego aplicarlas a su restaurante. Aquí nos contaba qué había aprendido por ahí afuera.
Bueno, he aprendido muchas cosas, tan buenas como dolentes, pero la lástima es que no apliqué res porque fue una cuina absolutamente de proximidad, en productos locales. És molt guai que estigui Anna també de Cacaus de Collaret, perquè és una passada. I bueno, sí, hem après moltes coses, fem algun guinyo, però fem cuina tradicional.
Estas eran las palabras del restaurante Origen, de un chef que ha estado por todo el planeta buscando inspiración y que ha conseguido este premio como restaurante 2025. Bueno, pues una gala realmente emocionante la que pudimos vivir, y agradecemos ese, bueno, ese acompañamiento y ese talento de tantísima gente. Gracias a todos.
COPE Valencia.
Estar informado.
Yo creo que es muy interesante conocer un poco la historia de esta joya religiosa, histórica y patrimonial que tenemos en Valencia, como es el Santo Cáliz. Hoy vuelve puntualmente dos días, donde estuvo durante 350 años, y vamos a descubrir de inmediato cuál es el motivo. Saludos de Carles Villeta, quédate y te lo contamos. Como sabes, el Santo Cáliz se venera en la Catedral de Valencia desde el siglo XV, pero hoy vuelve momentáneamente a donde estuvo tres siglos y medio, a San Juan de la Peña. Tengo en vía telefónica al canónigo celador de Santo Cáliz, Álvaro Almenar, para que nos explique en qué consiste este acontecimiento, cómo se ha gestado y en qué va a consistir. Don Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, sé que nos pillamos de camino, ¿no? Para Jaca, para San Juan de la Peña, ¿no?
Exacto, estamos a punto de llegar.
Muy bien. Cuéntenos, ¿en qué va a consistir este acto? Y justamente eso, ¿cómo se ha organizado esta vuelta un poco al lugar donde estuvo custodiado durante tanto tiempo el Santo Cáliz?
Pues estamos celebrando el 75 aniversario de la Hermandad de San Juan de la Peña. Uh-huh. Y con ese motivo solicitaron la presencia del Santo Cáliz allí. Uh-huh. Y hemos preparado esta mini peregrinación a San Juan de la Peña, que es lugar histórico donde estuvo el Santo Cáliz. Y en 1399... el rey Martín el Humano pidió que el Santo Cáliz pasara al relicario de la Corona de Aragón. Uh-huh. Por eso ir a San Juan de la Peña es un lugar histórico.
Claro.
Y luego también estaremos en la Catedral de Jaca, que también sabes que durante el tiempo que estuvo Santo Cáliz por los Pirineos, pues Jaca también es un lugar importantísimo. Así que tenemos estos dos hitos históricos, San Juan de la Peña y Jaca.
Muy bien. Bueno, tengo aquí la documentación, estuvo 350 años, que se dice pronto, pero la verdad es que se hizo una labor espectacular, ¿no?, cuidando algo tan valioso para la cristiandad y que ha permitido, ¿no?, que ahora lo podamos tener aquí en Valencia y que sea, bueno, pues posiblemente, junto con la Sábana Santa, no sé, quizás la reliquia más importante, ¿no?
Pues sí, aparte de la más importante, de las más estudiadas y más documentada. Uh-huh. Sí que es verdad que nosotros tenemos la tradición de que el Santo Cáliz pasó de Jerusalén a Roma, y de Roma a través de San Lorenzo pasaría a los Pirineos, a la zona de Jaca, Huesca, Sansa, de todas estas zonas. Uh-huh. Y el primer dato histórico que ya tenemos escrito es la presencia del Santo Cáliz de San Juan de la Peña en el monasterio, que ya pensamos estaría ahí a partir del siglo XII, o un poco antes. Y el primer documento escrito es de 1399.
Qué bien. ¿Cómo está siendo recibida también esta visita, entre comillas, del Santo Grial por las gentes de San Juan de la Peña? Porque también será para ellos algo importante, algo histórico, estamos de celebración, pero también emocionalmente, ¿no?, volverlo a tener cerca debe ser algo también para ellos muy importante, ¿no?
Pues sí, claro, para ellos es un hito histórico. Y para nosotros también, algún canónigo se acuerda porque hace 25 años ya estuvimos en el 50 aniversario de la Hermandad de San Juan de la Peña. Yo aún no estaba en la catedral, pero los más históricos sí que se acuerdan de ese viaje.
Muy bien.
Y estamos haciendo este viaje con mucha seguridad, con mucho protocolo, y seguro que irá todo bien.
Eso estaba yo pensando, claro. Es que estamos ante una pieza única, una joya de valor incalculable. ¿Cómo se traslada una pieza de estas características y esta categoría, en fin, para que no sufra ningún daño?
Pero a congojajos. Pero bien, vamos con una empresa de transportes, de obra de arte,
¿sí?,
va con una comitiva de cofradías del Santo Cáliz, de la Real Hermandad, y también cuatro canónigos,
claro,
y vamos escoltados por la Guardia Civil. Luego allí también hay empresa de privada de seguridad.
Claro.
Así que vamos seguros y tranquilos, sin prisa y sin pausa.
Fenomenal. Don Álvaro, ¿en qué punto estamos también a la hora de divulgar la importancia de esta pieza única y que, bueno, pues nos aprovechemos, ¿no?, de que la gente también haga turismo religioso y lo tenga cerca?
Pues ten en cuenta que a la Catedral de Valencia están viniendo casi 2.000 peregrinos al día, turistas.
Uh-huh.
Muchos que vienen por devoción y fe, otros que vienen por curiosidad o por otros temas, ¿no?
Sí.
Pero ciertamente Valencia ya es lugar de peregrinación y de visitas. Y como te he dicho antes, la reliquia de Santo Cáliz de Valencia será de las más documentadas, investigadas. Tenemos un rigor científico también es verdad que hay algunas lagunas históricas que las cubrimos con la documentación de la tradición. Pero podemos hablar de una de las piezas históricas más importantes que hay en la cristiandad y en la humanidad. Claro. Es una joya arqueológica, es una joya de orfebrería y para los cristianos es una reliquia que nos habla de la presencia de Cristo en la tierra.
Claro, efectivamente. Y encima también tenemos una manera de celebrarlo particularmente especial, que nos llena a todos también de satisfacción, es el año jubilar del Santo Cáliz, desde octubre, ¿no? Que también pone en valor, ¿no? Todo lo que significa para nosotros.
Pues fíjate que la Santa Sede no dice que este sea el cáliz que tuvo Jesús en la cena, pero sí que le da identidad a nuestro relato. Por eso la Santa Sede nos ha concedido que Valencia sea sede jubilar a perpetuidad para poder celebrar cada 5 años un año jubilar. En el 2015 empezamos con el cáliz de la esperanza, con el cáliz de la misericordia. Sí. Fue el subtítulo. En el 2020, por todo el tema de la pandemia, fue cáliz de la pasión.
Sí.
Y ahora vamos a unirlo a este año jubilar de la esperanza. Por eso será a partir del 30 de octubre de este año el cáliz de la esperanza.
Ese tipo de actos también sirven, ¿verdad?, para que la gente un poco ubique mejor, ¿no?, el valor de la pieza, al margen de sentimientos religiosos, que, bueno, que también Valencia, ¿no?, adquiera su protagonismo custodiando, ¿no?, una pieza tan única.
Exacto. Y de hecho también, fíjate que hemos creado una comisión de todas las administraciones públicas por eso, porque igual tú imagínate que Santiago de Compostela es famoso por eso, por tener la tumba, ¿no?
Claro.
De apóstol, o la Sagrada Santa de Turín, ¿no?
Claro.
Esto es un poder que ojalá que Valencia sea conocida por tener el Santo Cáliz y que muchos peregrinos vengan de todas partes del mundo, ¿no? Fíjate la cantidad de documentales, de series, en Netflix, en no sé cuántos, en revistas científicas, es tremendo todo el reportaje que hay alrededor de todo esto.
Desde luego que sí. Pues nada, que se pasen unas jornadas estupendas ahí en San Juan de la Peña y en Jaca, don Álvaro, y sobre todo gracias por difundir el valor de algo tan especial, tan único, histórico, como es nuestro Santo Grial, nuestro Santo Cáliz, esté donde esté, aquí en Valencia, en San Juan de la Peña, o haga el recorrido que haga, pero que siga siendo venerado, cuidado y valorado, que es lo que nos importa.
Gracias a vosotros y si Dios quiere ya mañana por la noche estaremos de vuelta a casa.
Muy bien. Don Álvaro Almenar, canónigo celador del Santo Cáliz, muchísimas gracias. Buen viaje.
Gracias, un abrazo.
Valencia celebra su 137 Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de Valencia. Desde 1886, la mejor música de banda interpretada por las mejores bandas de música. Conciertos, conferencias, entradas de banda y competición en sus 5 secciones. Desde el 16 hasta el 20 de julio, en el Palau de la Música de Valencia.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua.
En Universidad Europea de Valencia impulsamos tu futuro profesional. Estudia en el centro de la ciudad, con una metodología práctica, en entornos simulados que te preparan para el mundo real y con titulaciones 100% en inglés. Reserva ya. Últimas plazas disponibles. Universidad Europea de Valencia. La universidad que te impulsa en la ciudad que te inspira. Ve más allá.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar. Una nit que s'allarga plena de propostes de bona música, teatre, màgia, contacontes, danses, preseleccions, talleres, circ i pirotècnia. Sí, és la gran nit de la Gran Fira de València i serà este 10 de juliol. Estàs convidat? Disfruta de la ciutat i de tot el programa de la Gran Fira. Regidoria de Festes i Tradicions, Ajuntament de València.
Estar siempre por delante es lo que te hace único. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Te esperamos en Cupra Levante Motor en la Gran Manzana del Motor, en la avenida del CI-152 de Valencia y el Sagunto.
¿Se habrá parado a pensar la climatización de tu oficina en ese ambiente tan cargado cuando la reunión se alarga? Spoiler, no. Porque la climatización de tu oficina no piensa.
Airzone es un sistema que añades a la climatización de tu casa o trabajo que te permite, por ejemplo, purificar el aire cuando hace falta. Alguien tenía que repensar la climatización. Airzone.
Cada día, milers d'històries comencen en una estació. Però un dia, la rutina es va trencar. I de seguida ens varen posar en marxa. Era tornar a començar. Avui, la xarxa de Metro València torna a estar completa. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Síguenos
en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.